Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.
Ok, estamos listos para arrancar. Pregúntale al pastor. Por acá ya está el pastor David Aguilar con los cuchillos afilados. No, ya listo para poder iniciar el programa, a recibir sus preguntas, y usted puede hacerlas llegar al 2274-1370, porque las llamadas son prioridad acá en este programa, y por supuesto puede enviar sus mensajes al 76006901 para que podamos escucharles y atender a cada una de las interrogantes. Pastor, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, contento de estar acá, listo con Biblia en mano para poder responder preguntas, inquietudes.
Con el machete afilado.
Dudas, no sé si afilado, pero listo, es lo que te puedo decir. Entonces, ya, ahora ustedes son quienes mandan, quienes ponen el ritmo de este programa. Si se animan a llamarnos en directo, que cada vez es más raro,
sí.
Puedes hacerlo y tu llamada tiene prioridad sobre cualquier otro medio de comunicación que uses. Pero si no, también puedes mandarnos una nota de voz, un texto, vía WhatsApp al número
76006901. Bueno, ahí está la invitación ya de parte del pastor David Aguilar, y el saludo también. Y bueno, hemos estado hablando, pastor, durante la mañana. No sé si usted nos escucha, yo creo que sí, es fiel seguidor de este dúo dinámico.
Modestia aparte.
Para que vea. Sobre esta tendencia que la hemos adoptado exactamente hace 2 años quizás, y ahora está teniendo más auge, esto de las flores amarillas. No sé si usted lo vio en la calle alguien vendiendo flores amarillas.
No. Hoy, como todo mi día se atrasó, solo salí corriendo de la casa con los niños. Entonces, no he oído nada
al respecto de
la discusión, y no estoy familiarizado con esto. ¿De qué me...?
Yo dije eso y me dijeron, abajo de una piedra vivís, me dijeron.
No, quizás estamos en la misma piedra, porque no... No, sí. No sé a qué se refiere. ¿Estás hablando de los colores de las flores? Que era como...
Fíjese que no.
Que significan algo más.
Una película.
No, una telenovela.
Hace 20 años, una novela.
Sí. Que se llamaba Floricienta.
Ah, claro, hay una canción que de hecho se llama Flores Amarillas. O algo
creo,
así.
Sí, sí.
O menciona eso, Flores Amarillas.
Desde hace 20 años en Argentina se volvió viral eso.
Ok.
De dar flores amarillas. Ajá. El 21 de septiembre.
Ok.
Y ahora se está corriendo en Estados Unidos y ahora acá.
Ajá, y la pregunta, y quizás la interrogante va con respecto también a otro tema que tocábamos con Víctor esta semana, sobre una persona que está llevando como son especiales.
Ponerle punto y aparte para...
Ajá, es que son las dos cosas, ya las voy a unir.
Ah, porque ahorita okay.
Ya las voy a enlazar.
Va a ser un mix and match.
Ajá, ya las voy a enlazar. Alguien que está, pues, haciendo especiales de, por ejemplo, de Marcos Witt, viene uno de rojo, pero en bares.
Ah, ok. Esa polémica ya la conoce.
Ya la escuchó. Entonces, la gente de repente nos critica un montón a nosotros, los cristianos, porque como que estamos suavizando mucho ciertas cosas. Entonces, dándole como mucha aceptación. Y entonces, de repente, ¿cuál podría ser la postura ante este tipo de situaciones? En el caso, vaya, viéndolo lo de las flores, y nosotros también damos, viene esa tendencia de, imagínese, ir a un bar. O sea, ¿cuál podría ser el punto en el que yo pueda saber de que ya me enredé un poquito, fíjese, porque
sí, ya me fijé.
Ajá,
solo te estoy viendo.
Sí. Pero,
¿qué,
o sea,
decir? Pues, vaya.
No, es que yo no entiendo por qué de repente, o sea, nos hemos vuelto como tan abiertos a este tipo de situaciones que ya no las vemos tan mal. Entonces, al no verlas tan mal, los demás dicen, ah, entonces lo puedo hacer.
Entonces aquí viene la pregunta, ¿está mal que se toquen alabanzas? Bueno, música cristiana, vamos a llamarle, porque de hecho algunas de rojo... No mencionan ni siquiera el nombre de Dios. Hay que decir lo que es.
Hay bandas nacionales también.
Entonces,
decirle a aquel que te escriba que le ponga algo.
Yo le dije, ¿verdad? Pone Jesús ahí.
No, la música, vamos a llamarla música de autores cristianos en un bar, es realmente una situación polémica,
no diría yo,
¿no? Lo que pasa es que al agarrar un precursor como
Marcos, tiene sus posturas. Uh-huh. O sea, tiene sus posturas. La postura número uno es: qué barbaridad, nadie va a alabar a Dios en un bar. Uh-huh. Okay. Esa es postura como extrema número uno. Uh-huh. Y la postura extrema número dos es: ¿por qué no hablar de Dios con alguien que nunca entraría a una iglesia y llevar el mensaje a través de esta música? Uh-huh. Y dicen los que participan en ello, porque yo conozco a uno de los músicos incluso que va a estar ahí. Okay. Por eso te digo que tengo cerca la polémica. Ah, ok, sí. No, yo conozco a uno de los músicos. Y él dice que hay mucha gente a quien realmente esta música le llama y que conecta con sus necesidades profundas. Uh-huh. Y va a esos lugares y a través de ello él ve, o él cree más bien, porque... Uh-huh. También hay que ver evidencias, ¿verdad?
Claro.
Que es una oportunidad para que ellos conecten con el Señor de alguna manera. Uh-huh. Pues yo, ¿qué decirte?
No, qué bueno saber de que usted está de cerca de alguien. Sí. que está haciendo eso, porque Víctor, yo creo que Víctor lo conoce, pero por Facebook, al cantante.
No, ya he hablado.
¿Has hablado con él?
Sí.
Entonces, aquí viene la cuestión. ¿Será que tener una oportunidad de hablar de cosas espirituales en un lugar que no es espiritual es algo malo? Uh-huh. Esa es la pregunta. Entonces yo tengo un caso en la mente, específicamente un caso en la mente, en la Biblia, o sea, hablando de que este programa es puramente bíblico. Sí. A donde a uno de los apóstoles se le invitó a compartir su fe, o por lo menos la filosofía detrás de la fe cristiana, a un lugar que se llamaba Areópago. El Areópago era un lugar en Grecia a donde se reunían los filósofos de ese tiempo a discutir las diferentes tendencias. O sea, básicamente era un lugar a donde tanto los paganos como los ateos, los filósofos, como te digo, llegaban a discutir sus posturas. Y Pablo, que es el apóstol que fue invitado, ustedes pueden ver esta historia en Hechos capítulo 17, habló de su fe y algunas personas se convirtieron. O sea, no te digo que todo el Areópago, que de todos estos intelectuales realmente lograron comprender. De hecho, fue una polémica que se generó y terminó pues básicamente con Pablo siendo echado del lugar. Pero a algunas personas, uno que se llamaba Jasón, el Areopaguita, o sea, que estuvo ahí, se convirtieron y fueron luego instrumentales en el ministerio de Pablo en Atenas. Entonces, Pablo aprovechó la oportunidad que se le estaba abriendo. No, me imagino que a lo mejor muchos radicales de ese tiempo habrían dicho: qué barbaridad, Pablo va a un lugar de paganos a predicar el evangelio. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo se atreve? Pero el fruto es lo que habla. Entonces yo quiero ser aquí muy, muy abierto con esto. Yo espero de verdad que las personas que van a hacer esto, que van a ser creyentes tocando en un bar, vamos a llamarle así, yo espero de verdad que estas personas estén enfocadas en lo que van a hacer. Si ellos realmente van con el objetivo de compartir el evangelio y de conectar a gente con la música espiritual, con un mensaje que hable acerca de Jesús, yo no veo un problema a ello. Ya ha pasado, como te digo, ya ha pasado antes. Y creo que es importante tener en cuenta la actitud que deberíamos tener como creyentes en estos últimos tiempos. Porque en su última carta escrita, Pablo le escribe a su querido y amado discípulo Timoteo que tome cualquier oportunidad que tenga disponible o que la genere para predicar el evangelio. Es lo que dice en 2 Timoteo 4:1, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Sí. Lo que está diciendo ahí es: vienen tiempos difíciles, así que aprovecha cualquier oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende toda oportunidad que tengas para hacerlo. Yo, mis pastores en la iglesia, quienes fueron mis mentores, fueron mentoreados a su vez por un evangelista estadounidense que venía aquí en los 80. Él se quedaba en el Hotel Ritz, el famoso Hotel Ritz en el centro, y luego iba al mercado a compartir el evangelio, se metía a los bares a compartir el evangelio. Y muchas personas cambiaron su vida a través de ese ministerio. Entonces, yo te digo, yo no me pondría tan radical en cuanto a una oportunidad que se te abre. Si los dueños de este bar, sin saber, voy a decir, o sabiendo, yo no sé, ojalá que no sean creyentes, voy a decir, los dueños del bar. Pero si ellos han abierto una puerta ahí a donde ellos pueden ir, yo insto a estos músicos que van a ir y que conocen del Señor, que conocen a Dios, que vayan enfocados a lo que van, que es a abrir una oportunidad, quizás una puerta, para que algunos de los que están ahí se puedan convertir. Creo que hay una llamada.
Vamos. Creo que sí. Hola, hola.
Buenas, Dani. Pensé que no querías contestar.
La verdad que no.
Sí, es la verdad.
Hey, ¿cómo estamos, hermano Juancito?
Pues aquí, hombre, aprovechando, porque veo que nadie hace ni una pregunta. Y ahí usando la línea, pues te da la línea esta, porque hay que darle uso, ¿verdad?
Sí.
Ok. Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta.
Dile, hermano Juan.
Porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a veces tienen como interpretaciones diferentes según los momentos, lo que usted explica. En Sofonías 3:17, yo le entiendo que Dios se regocija, canta de alegría. O sea, entender que yo le entiendo como que Él se goza con nosotros, ¿verdad? Con estas alegrías, muestra todas sus emociones. O sea, se ve en esa parte de la Biblia, no hubo un Dios. Como muchas veces lo tienen, va como amargado, ¿cómo se llama? Riguroso, ¿verdad? Así, gruñón igual a nosotros los humanos, ¿verdad? sino que se ve un Dios de amoroso, de alegría. Entonces creo que solo en esa parte de la Biblia se ve, no sé si me equivoco, y si lo entiendo, y si le estoy dando la interpretación correcta yo, ¿verdad? Mm-hmm. O es de otra forma que se da a entender, no sé. Esa okay. sería la pregunta, pastor.
Bendiciones, hermano Juan. Gracias, qué gusto oírle. Sofonías 3:17 dice literalmente: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y no lo está leyendo mal, hermano. El problema es que nosotros tenemos una concepción de Dios que nos ha heredado, yo voy a decirlo con todas sus letras, que nos ha heredado el legalismo. Un Dios que continuamente está enojado, un Dios que continuamente está buscando hacer juicio, un Dios que está esperando atraparte haciendo algo malo. Esa es la imagen que muchos de
nosotros...
Esperando
que falles para...
Exacto, tradicionalmente se ha pintado a Dios, pero corregir. Dios no es así. Nosotros tendemos a humanizar a Dios, y cuando lo humanizamos le damos una personalidad realmente, yo voy a ser muy respetuoso con esto, pero una personalidad muy repelente. Okay, yo quiero demostrarte, este pasaje es uno de los muchos pasajes que dicen que Dios realmente tiene una amplia gama de sentimientos, muchos de los sentimientos que nosotros los humanos tenemos, desde nuestro abanico de emociones, son heredados, son transferidos de la misma imagen de Dios. Entonces aquí lo dice claramente, Él se va a regocijar cuando te salve, con música va a haber alegría, su corazón se goza. Entonces, si tú ves la vida de Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Obviamente, al venir Jesús a la tierra, nos mostró la forma de ser y de pensar y de sentir del verdadero Dios. O sea, Él nos hizo tangible esta personalidad de Dios. Tú ves a Jesús probablemente riéndose. Él dice que se gozó cuando los discípulos llegaron a contarle cómo había ido a sus misiones. Él los manda de misiones, los manda a compartir el evangelio a las ciudades a donde van a ir, y cuando Él regresó se gozaba. Entonces yo me lo imagino riendo. Los niños buscaban a Jesús. Yo creo que esa es una de las evidencias más grandes, que Jesús no tenía una personalidad repelente. Tú sabes, un niño nunca buscaría a una persona que tiene una cara seria, que tiene mal humor, o que es así todo, ¿cómo decirte, verdad? Yo no quiero ser irrespetuoso.
Mal encarado,
no sé. Sí, que tenga un mal semblante. No lo buscan. Buscan a personas que realmente tengan una personalidad atractiva. Entonces yo veo a Jesús en todo su ministerio como alguien completamente accesible, como alguien que ríe, como alguien que llora, se entristece, se alegra, se enoja, pero tiene todo el abanico. No solamente es un Dios esperando señalar el error, porque Él podría en cada momento de la vida, voy a decir así, de su proceso con sus discípulos, podía señalar todo lo que estaba mal. pero realmente yo veo continuamente a Jesús usando de mucha misericordia y alegrándose con las pequeñas victorias de sus seguidores, corrigiendo lo que hay que corregir, por supuesto, lo habla claramente, pero siendo un hombre realmente alegre. Y te lo quiero comprobar escrituralmente, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Cuando tú ves la perspectiva de Jesús, Hebreos nos hace el favor de contarnos cómo vivía esos días en su carne Jesús. Algunos pensarán, híjole, pensar en la cruz, quizás Jesús estaba triste o deprimido, y yo no veo esto. Dice Hebreos capítulo, Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, que viéndolo la alegría que venía después, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. A él la vergüenza no le importó, el dolor no le importó, y se sentó a la diestra del trono de Dios porque iba a haber gozo. Este gozo que ahora Sofonías también nos dice, todo está amarrado si te fijas, este gozo de la salvación. Y luego hay otros pasajes mesiánicos que hablan fuertemente acerca de la alegría que Jesús vivió. Y déjame buscarte uno que es un salmo que es buenísimo. Okay. También
ahí está el pastor en este momento buscando los versículos de usted. Pues hacerle la invitación para que pueda enviar su pregunta al 7600-6901. Estamos en Pregunta al Pastor todos los días jueves.
Vamos. Es Salmos 45:7, un salmo mesiánico. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió. Esta palabra en hebreo es Meshiaca, que es donde viene Mesías. Uh-huh. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hebreos 1:9 vuelve a repetir este mismo principio y repite básicamente las mismas palabras refiriéndose a Jesús. Él dice que él era una persona que estaba ungida con óleo de alegría, con gozo, era una persona alegre, no era una persona drástica o deprimida o oscura porque le iba a tocar ir a la cruz, es todo lo contrario. Él tenía la perspectiva correcta de lo que venía y en vista de eso estuvo dispuesto a sufrir el dolor, la vergüenza y la humillación de la cruz. Entonces no, yo creo que en cada momento, mientras más veamos a Jesús, vamos a ver a un Dios que realmente se goza cuando debe gozarse, se enoja cuando debe enojarse, o sea, una persona completamente equilibrada en sus sentimientos, pero que tiene todo el abanico de sentimientos, o sea. Y Sofonías es uno de esos pasajes que nos demuestra que Dios tiene fiesta. ¿Te acuerdas que dice la Biblia, sí, que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente?
Se arrepiente.
Entonces, sí, el cielo no va a ser un lugar aburrido, no te vas a estar flotando en una nube con un arpa. Es un lugar donde va a haber mucha celebración. Sí,
muchos piensan que solo vamos a. Dicen, algunos dicen, ahí solo vamos a pasar cantando.
No, para nada. Va a ser algo muy emocionante. La eternidad.
Muy, muy especial.
Tiene muchas sorpresas, estoy convencido.
Muy especial. Ok, bueno. Hoy quizás voy a unir lo que le estaba diciendo, pastor. Es lo siguiente. Sí, tenemos preguntas. Pero es lo siguiente. Lo de las flores estas es tendencia. Pero, ajá, si de repente los cristianos, por tendencia a que están tocando estas canciones, comienzan a ir. Porque hoy entiendo que los que chicos que están haciendo esto están enfocados en lo que quieren. Como sí, llevar una palabra, ¿verdad?
Exacto.
Pero digamos.
No es. Y de hecho, esto, como te digo, este, uh-huh, músico que polemizó mucho en Facebook, uh-huh, por eso. Él dice: yo no quiero que vayan los cristianos.
Exacto.
O sea, yo no estoy invitando a un cristiano a un bar.
Porque
yo...
los cristianos estamos como aceptando todo. Ajá. La tendencia que viene, lo hago. Sí. Entonces, se va a volver tendencia de repente que están tocando en el bar. Ahí vamos, Víctor.
Vámonos al bar.
Vamos al bar a escuchar un especial de Rojo. No es ese.
Exacto, no. Fin. Tú vas ahí por la gente que está ahí. No, uh-huh, traes. Voy a llamar así, en El Salvador decimos a tu gente, uh-huh, a tu círculo, al lugar, no vas ahí con una misión y luego, en la medida de lo posible, trata de no mezclarte con todas las cosas negativas que no vamos a negar que pasan en un bar. Uh-huh. O sea, es ir con una misión bien enfocado, hacer lo que debes hacer y luego seguir adelante con la vida. No se trata de, hey, vamos a hacer un culto allá en, iba a decir el nombre,
sí,
pero allá en ese lugar, no funciona así.
Ok, vale, perfecto. Dice por aquí alguien, hola, buenos días, pastor, una pregunta. Si yo ayudo a mi abuela y ella gasta lo que le mando en brujos, ¿estoy pecando o yo caigo en maldición?
Wow, esa es una pregunta compleja.
¿Qué pregunta? Nunca se le hayan hecho, pastor.
No, no, es una pregunta
aquí
novedosa.
La vamos a poner ya.
A ver, quizás vamos a fijar un par de parámetros aquí que nos van a servir para otros momentos también. La Biblia establece claramente que cada persona es responsable de las decisiones que tome. O sea, yo entiendo que mi hermana está haciendo honor al mandamiento que dice que debemos honrar a nuestros padres. En este caso es su abuela, pero yo me imagino que debe de ser alguien que tiene un papel importante en su vida. Entonces ella está haciendo lo que debe hacer. Que lo que su abuela haga con ese dinero es la pura responsabilidad de ella. Todo Ezequiel capítulo 18 establece un juego de circunstancias a donde Dios establece claramente que el único responsable de las decisiones soy yo mismo. Ni mi familia, ni la gente que vive en mi casa, soy yo. Y que esa decisión que yo tome trae consecuencias positivas o consecuencias negativas. Él lo resume en esta sentencia, dicen 18:3 de Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. El refrán era, ajá, los papás se comieron las uvas agrias y los hijos tienen caries ahora. O sea, están diciendo que los hijos pagan los pecados de los papás. Y Jehová dice, no, yo estoy diciendo, eso ya no lo van a usar más. He aquí, dice el versículo 4, todas las almas son mías, como el alma del padre hacia el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y luego el pasaje va por una serie de reflexiones donde dice, si hay un papá malo, 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 que hace mal, él va a morir por su pecado. Y si este papá malo tiene un hijo bueno, 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 que se acerca a mí, que lo hace correctamente, él va a vivir por su justicia. Pero si este hijo bueno tiene un hijo malo, 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 entonces este hijo malo va a morir por su pecado y no por la justicia de su papá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, decirte, hermana, que si tu abuela está haciendo mal uso del dinero que tú le mandas, yo creo que es muy, muy producente, diría yo, que tú tengas una conversación sana, que si puedes presentarle el evangelio sería lo mejor, hablar de corazón a corazón y decirle que tú no le estás enviando ese dinero para ello, pero si ella aún ahí está ocupándolo mal, es su pura responsabilidad. Tú no tienes una manera, voy a decir así, de hacerte responsable por eso. No te preocupes, no hay maldición para ti. Quizás lo mejor es buscar otras formas. Por ejemplo, mándale una gift card de un supermercado y ahí no va a tener dinero para el brujo. Más solo que le quiera llevar la despensa al brujo. Pero creo que hay maneras para evitar que el dinero sea mal utilizado. Ahora hay muchas maneras para evitar que este tipo de uso se le dé. Si tú ya hiciste todo esto y aún así ella insiste en
o ya le manda sí, una canasta básica.
Como sea, digamos, ¿verdad? O sea, hay diferentes maneras. Ahora hay suficientes opciones. Puedes hacerlo, pero si de verdad no hay otra forma y ella insiste en este actuar, no te preocupes, será su responsabilidad. Tu responsabilidad es entonces orar por ella y presentar el evangelio en cada momento, hasta que Dios toque su corazón y en su misericordia pueda arrepentirse de estas prácticas que son terribles. No voy a minimizar la práctica, pero sí, no tienes ninguna responsabilidad de la decisión que otra persona tome con lo que tú le das. Entonces, básicamente la respuesta.
Ok, bueno, ahí está la respuesta y vamos con, quiero ver, fue la 7:27. Yo creo que este es.
Hola Dani, hola Víctor, bendiciones pastor. Soy Ana, quiero hacerle una pregunta con respecto a cuando Jesús dice yo soy en los evangelios. Quiero saber, tengo entendido, según he escuchado yo algunas predicaciones, que él quiere decir yo soy porque él se está dando a conocer como Dios. Pero no entiendo por qué también hay otras personas que se esmeran. Yo entiendo que Jesús es Dios y que es el mismo Dios omnipotente que vino a morir por nosotros, pero ¿cómo es esa separación del Hijo y del Padre? Porque ahí a veces me tiendo a una confusión, no entiendo. ¿Se me puede explicar? Porque él dice yo soy. Cuando él dice yo soy, me está dando a entender que es el Dios mismo el que está aquí presente. Dicen que porque él fue engendrado por el Espíritu Santo y vino como ser humano, entonces pasa a ser el Hijo. No sé si me explico cuál es mi confusión. Porque incluso en algunas predicaciones dicen es tú mismo Dios el que vino a morir por ti. Y si me puede despejar cómo es la separación entre el Hijo y el Padre, aunque yo sé que son un solo Dios, pero como que mi mente no lo alcanza a comprender. Gracias. Y otra pregunta más. Ese es como un consejo. Cuando una persona te dice yo no quiero saber nada de Dios, no necesito que me digan nada de Dios, porque yo ya sé lo que él es y si es mi opción aceptarlo o no, yo vivo mi vida así. Y esas personas se te están tratando de acercar, pero tú sientes que no tienes la misma no es el mismo pensar, como que algo te dice, no te acerques a esas personas. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Se es mal que yo me aleje o es bien que si esa persona insiste en acercarse a ti, seguir la comunicación con respecto a que somos cristianos y ellos tienen unos pensamientos muy diferentes a uno? Mm. Ese es como un consejo que le pido.
Okay. Buenísimas dos preguntas, Ana. Saludos allá donde te encuentras. Bueno, quizás la primera cosa a decirte que sí, efectivamente, aunque los evangelios en su gran mayoría fueron escritas en griego, y en griego se pierde mucho el significado de las palabras que él usó, porque él probablemente hablaba en una mezcla de hebreo y arameo entre sus coterráneos, ¿verdad? En las personas, en los judíos de ese tiempo hablaban arameo o hebreo. El hebreo era más ceremonial, el arameo era del pueblo. Entonces, cuando tú tienes esta palabra, yo soy, en muchas ocasiones está refiriéndose al famoso tetragramatón, YHWH, que es el nombre propio que usa Jehová en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le pregunta, Jehová se aparece en una zarza. Por cierto, ahí tienes una cristofanía, yo te voy a explicar qué es eso. Porque
por favor.
Es que el ángel de Jehová aparece en una zarza. Pero no es el ángel de Jehová, es Jehová. ¿Y cómo funciona? Es que fíjate, el ángel de Jehová, y cuando tú leas en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová toma algunas atribuciones de Dios que es sumamente sugestivo. O sea, ¿quién es este? ¿Este es un ángel o es Dios? El ángel de Jehová, por ejemplo, recibe adoración. Gedeón le hizo un sacrificio, él aceptó el sacrificio. Era el ángel de Jehová. Aquí en Éxodo 3 es muy interesante. Yo solamente voy a mencionar eso como un dato curioso. Pero en Éxodo 3 tú puedes ver cómo él se acerca a Moisés en una zarza. Dice en el versículo 3:2, andaba el Moisés en el desierto, ¿verdad? Cerca del monte. Y entonces dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Estamos claros que el que está en la llama de fuego es el ángel de Jehová. Pero mira entonces, versículo 4. Viendo Jehová que iba a ver la zarza, lo llamó de en medio de la zarza, Jehová. Y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy, ahí está, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, ahí es Dios. Pero claro. Entonces, si tú ves más adelante, tú vas a ver ahí que el ángel de Jehová sigue hablando. Y es el ángel de Jehová, es Dios. Es lo mismo. Es que la forma en que Jehová, voy a decir así, porque no es la primera vez. ¿Te acuerdas que con Abraham llegan tres varones delante de él que van para Sodoma, a destruir Sodoma? Y uno de ellos comienza a negociar y de repente resulta que Abraham está negociando con Jehová. Y Jehová le dice que si hubiere sido injusto, él va a perdonar la ciudad. Y entonces Abraham le comienza a hacer la negociación, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Se nota que era oriental porque le bajó hasta 10. Entonces, de 100 a 10 es tremenda. Sí. Entonces, Jehová era una persona física, porque después, ¿cuántos ángeles llegan a Sodoma a destruir la ciudad?
Dos,
exacto. Y el tercero, pues sí, era Jehová. Entonces tú ves que en el Antiguo Testamento esta mezcla de Dios o no es Dios, es tangible. Cuando es tangible es el ángel de Jehová. Y muchos estudiosos piensan de esto que es una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una manifestación de Jesús antes de su encarnación. ¿Por qué Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible? Es decir, es la forma en que nosotros tangiblemente podemos percibir y hablar con Dios, que es espíritu, que habita en la luz inaccesible, que es invisible. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. La función, voy a decir, dentro de la Trinidad que ocupa el Hijo es manifestarse a la humanidad desde tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Moisés le pregunta en el versículo 3:13 de Éxodo, dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y esto es del verbo allá, que es YHWH. Son cuatro letras en el hebreo que significan ser, pero es el nombre propio de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús usa esta frase en hebreo. Los hebreos, los judíos, no usaban este nombre por temor a... De hecho, nadie sabe cómo se pronuncia ese nombre. porque por temor a usar el nombre de Dios en vano y irrumpir uno de los 10 mandamientos, romper uno de los 10 mandamientos, entonces ellos evitaban usar este nombre. Pero Jesús lo usó abiertamente. Por lo menos tenemos evidencia que lo hizo 2 veces. En Getsemaní, cuando le preguntan, ¿dónde está Jesús? Y él dice, yo soy, él usa este nombre, y todos caen de rodillas, dice. Es muy interesante. Pero también en Juan capítulo 8, versículo 58, de cierto, dice Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él usó YHWH. ¿Cómo lo sé? Por la reacción que tienen los judíos. Mira, dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos y se fue. ¿Por qué tomaron piedras? Porque usó el nombre propio de Dios. Él está diciendo, yo soy Dios. Obviamente no lo dice como nosotros, los occidentales, ahora nos gustaría que dijera, ¿verdad? Jesús nunca dijo claramente, yo soy Dios. Claro que sí. Él dijo, él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Él usó este tetragramatón para describirse. Él dijo, YHWH, yo soy. Y en 2 ocasiones por lo menos lo dijo claramente por la reacción de sus, de todas las personas que estaban alrededor. Lo trataban de blasfemo porque él usó este nombre. Entonces, ¿cómo es la relación de Dios con Jesús en la Trinidad? Jesús es Dios. Jesús es la encarnación de Dios. Y por lo tanto tiene las mismas características, la misma deidad de Dios Padre. Sin embargo, yo no puedo explicar esto en términos, la Trinidad es uno de los misterios más grandes en la Biblia, entonces es difícil realmente entender cómo funciona esta Trinidad y este equipo de Dios. Lo que sí te puedo decir es lo que la Biblia dice de Jesús. Dice que es la imagen del Dios invisible. Él dice, si habéis visto al me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Lo que está diciendo, yo soy la manifestación tangible de Dios en esta tierra. Y eso es lo que es Jesús. Entonces Él es Dios, y Dios murió por nosotros. Pero como Dios no muere, necesitaba una forma que pudiera morir, y esa es la forma humana que Jesús tomó, una forma 100% humana y mortal. Por lo tanto, al poner su vida por nosotros y volverla a tomar como Dios, porque Él tenía poder de dar vida en sí mismo, Él tomó nuevamente su vida y nos abrió un camino de la resurrección. Ahora nosotros ya no morimos como todos los demás hombres, sino que morimos y luego resucitamos a una vida eterna. Eso es lo que Él posibilitó con su venida, y no había nadie más que pudiera hacer esto. O sea, no había alguien perfecto que viviera una vida sin pecado y muriera una muerte vicaria, es decir, una muerte en sustitución por nosotros, más que Jesús. Jesús que era hombre. Pero Jesús hombre, si fuera solamente hombre, no podía vivir una vida perfecta porque nosotros somos falibles. Sí. Entonces necesitaba ser Dios. Y un hombre normal no puede resucitar nuevamente después de morir, así que necesitaba ser Dios. Yo puedo entonces explicar la Trinidad en términos de necesidad. Era necesario que Dios se hiciera mortal, pero también era necesario que mientras Él estaba aquí, porque Colosenses dice que toda la creación subsiste en Jesús, fue hecha por medio de Jesús y subsiste en Jesús. Pero si Jesús estaba físicamente en esta tierra, ¿quién iba a sostener el universo mientras Él no estaba? Entonces era necesario el Padre que rigiera en su plan todo el planteamiento cósmico, es decir, y sostuviera la creación mientras Jesús estaba en la tierra. Pero ¿cómo iba a ser Jesús, que se había limitado en un hombre limitado, físico, chiquito aquí en la tierra, para conectar con su Padre, para tener poder para hacer cosas sobrenaturales? El Padre estaba sosteniendo la creación. Entonces ahí se hace necesario el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esta conexión entre Dios y Dios Padre y el Hijo, para lograr que el Hijo pueda hacer todas estas maravillas, para lograr que el Hijo tenga conocimiento por encima de lo normal, para lograr que el Hijo tenga poder y autoridad. Entonces, si yo puedo explicar, no puedo explicarte cómo funciona, pero sí puedo explicarte la Trinidad en términos de necesidad. Era necesario que alguien tuviera el plan y sostuviera la creación mientras Dios moría en esta tierra. Era necesario que Dios muriera, entonces necesitabas un Dios hombre que encarnara y fuera capaz de morir y resucitar. Ahí viene Jesús. Y era necesario que este Dios hombre tuviera una conexión directa con el regente universal, con Dios Padre, y esa necesidad trajo al Espíritu Santo. Entonces, esa es la razón por la que nuestro Dios es trino, para que todo se mantuviera en el plan grande de la humanidad, para salvar, redimir la humanidad y la creación. Entonces, es lo mejor que puedo hacer. Y uh-huh. perdón si esto no se vuelve tan claro como debería, uh-huh. pero la verdad es que es complicado uh-huh. dilucidar a través de la Escritura cómo funciona. La Trinidad está por todos lados. Desde Génesis dice, hagamos al hombre. Y literalmente en hebreo dice, hagamos. Pero porque está hablando en plural. A nuestra imagen y semejanza. Porque está hablando en plural.
Tiene que ser, lo voy a hacer.
Ah, son los ángeles, pero los ángeles no crean. Uh-huh. Y los ángeles no son iguales a Dios, dice claramente Hebreos. Uh-huh. Entonces, ¿con quién está hablando? Uh-huh. ¿Por qué Elohim? Bereshit bara Elohim, dice el primer versículo de Génesis. En el principio creó Dios. Que ese Dios, Elohim, es un plural en hebreo. La partícula im al final de las palabras en hebreo siempre da como resultado, es como decir os uh-huh. o es as. Sí. Entonces Dios es, en el principio creó en singular, así está, no es crearon, en el principio creó dioses, uh-huh. los cielos y la tierra. Y vio dioses, así lo podrías leer fácilmente. Desde el principio hay un equipo ahí trabajando, pensando, operando por el bien de la humanidad, y a veces pues lo ignoramos, ¿verdad? Sí. Pero la Trinidad está por todos lados, no la entendemos muy bien, pero vemos, por lo menos he visto que a lo largo del tiempo es mucho mejor explicar la Trinidad en términos de necesidad que en términos de cómo esta funciona, uh-huh. porque aún ahora hay muchos misterios para los estudiosos de la Biblia de cómo realmente funciona la Trinidad.
Sí, es un tema del cual podemos hablar y hay muchas cosas que decir con respecto a eso. Y bueno, con respecto a la siguiente pregunta que decía Anita.
Sí, yo respondo con dos pasajes quizás. Amós capítulo 3, versículo 3, dice en una frase muy simple, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es una pregunta, y yo extiendo allá, ¿verdad? ¿Será que vas a lograr algo en la vida caminando en la misma dirección con una persona que no comparte tus principios? Uh-huh. Y la respuesta es no, uh-huh. van a lugares diferentes. Entonces, respondo con el siguiente pasaje, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando ya de 2 Corintios capítulo 6, a donde dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Uh-huh. ¿O el templo de Dios con el de los ídolos? Ninguna. Entonces no nos dice que no nos juntemos con la gente del mundo, porque entonces tendríamos que ser monjes e irnos a recluir en una montaña. No, lo que dice es que no tengamos yugos, es decir, que no compartamos objetivos y relaciones de vida profundas. Entonces aquí todo el mundo dice, casarse con un no creyente está prohibido. Sí, o sea, no deberíamos hacerlo. Sí, la verdad es que tiene un precio bien alto. Pero no solamente es casarse, es tener amistades profundas. Que tu mejor amigo sea un no creyente es un problema, porque van a caminar a diferentes direcciones. No pueden estar de acuerdo. La carne y el espíritu nunca se ponen de acuerdo. Entonces, que sea tu socio de negocios. Uy, eso es peligrosísimo todavía, porque tú vas a actuar en buena fe, tú vas a tratar de amarle, y el problema grande es que él o ella no te va a corresponder de la misma manera, porque está atado a su carne. O sea, no nos engañemos. Realmente esta relación profunda de compartir vida es compleja. Entonces, se refiere más bien a esto. Si esta persona se te está acercando con otras intenciones, porque es lo que yo entiendo, quizás son intenciones románticas, ten en cuenta estos pasajes. Y te regalo uno último. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero mira esto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, quien no conoce a Dios no puede amar. Pues esa es la conclusión de este pasaje. No te van a amar como Dios quiere que te amen. Y por eso creo yo que Dios prohíbe, literalmente nos ordena, no unirnos en yugo desigual, porque vamos a sufrir. O sea, tiene un precio bien alto y no vamos a sacar absolutamente nada de una de estas relaciones. Entonces yo te aconsejaría que esta persona que se está acercando con mucho amor y con mucha comprensión, mansedumbre, humildad, tú puedas decirle, no podemos realmente comulgar en nada, uh-huh. Si tú realmente no comprendes mi fe. Si tú no quieres nada con Dios, yo no quiero nada contigo.
Sí, yo creo que en Anita hay como una preocupación de qué vaya a ser de esta persona, uh-huh. si quizás ella siente que es el canal, el único canal que tiene esta persona para saber de Dios.
Pero entonces vuélvete un canal para saber de Dios. O sea, la única misión, que cuando la saque, que la saque a comer, ella le hable del Evangelio. Uh-huh. Que cuando vayan en el parque, ella le hable del Evangelio. Cuando vayan al cine, que ella le hable del Evangelio. Uh-huh. Y más nada. O sea, el problema es cuando comenzamos a involucrar sentimientos, cuando comenzamos a establecer relaciones profundas y no vamos para el mismo lugar, uy, ahí estás poniéndote en riesgo. Pero sí, de verdad, la cosa más compasiva y amorosa que podemos hacer, si realmente nos preocupan estas personas, debemos predicarles el Evangelio. Ay, pero es que yo le voy a caer mal. No importa, no va a tener nada que decir delante del trono blanco. Si esta persona se va al infierno y al final del tiempo está delante de Dios, él no va a poder decir: a mí nadie me dijo, porque tú vas a estar ahí. O sea, tú claramente puedes ser señalado y dicho: ella te habló, Ana te habló, Ana te dijo, y tú no quisiste. No hay excusa. En cambio, si es como lo quieres para algo más, entonces si ahí estás poniéndote en riesgo, yo no te lo recomiendo.
Ok, gracias, pastor. Vamos a dejar la pregunta siguiente sobre la mesa, está muy buena. Y luego nos vamos a la pausa. Dice: buenos días, pastor, mi pregunta es: si yo quisiera económicamente tener una mejoría y tengo la posibilidad de poner un negocio, pero necesito un préstamo, tal vez un fiador y demás, ¿esto está mal visto? Dice: ¿y hasta qué punto se considera que puede ser ambición? Pregunto esto porque yo tengo mi trabajo y algunas personas me dicen que no entre en eso porque eso es ser ambicioso.
Ok, buenísima pregunta.
Muy buena la pregunta, pero le respondemos luego de la pausa. No se desconecte, ya regresamos. Entonces, pastor,
¿se puede prestar? La pregunta quizás va un poco más allá. Proverbios ataca principalmente la costumbre de ser fiador. Dice que ¿por qué vas a dejar que te quiten tu cama de debajo de ti siendo fiador de otros? Entonces la verdad es que no es una... Voy a decir así, no es prudente volverte fiador de una persona sabiendo que te estás tomando una deuda que probablemente de dinero que tú no vas a disfrutar.
Sí, claro.
Ahora, yo entiendo que la hermana me está preguntando si es algo espiritual o no prestar. Yo creo que voy a responder a esto con un pasaje.
Más bien, pastor, siento yo que también pregunta...
Ambición, yo sé, okay, pero okay. voy por pedazos.
Perdón, pastor.
Lucas 14:28 dice... Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él. Jesús está estableciendo un principio de prudencia. Si tú de verdad te vas a lanzar al proyecto de emprender, yo no estoy en contra del emprendimiento. De hecho, muchos hombres de Dios eran emprendedores. Quizás te pongo un ejemplo. Pablo hacía tiendas con sus manos y él financiaba su ministerio sin cobrar nada. O sea, él no cobraba por ser apóstol, pero financiaba su ministerio vendiendo tiendas, haciendo tiendas. Era lo que él hacía. Entonces, era un emprendedor. El emprendedurismo te permite una libertad que no tienes con un empleo. O sea, tú puedes hacerlo de cualquier lugar, como sea, y pudiera ser una muy buena opción. Entonces, yo creo que es una cuestión más de identificar cuáles son tus deseos profundos. Si lo que tú quieres es tener más libertad de tiempo para dedicarle a tu familia, para dedicarle a tu ministerio, para dedicarle a tu iglesia, es una excelente opción. Pero si tienes un trabajo formal con un horario de oficina y aparte de eso te vas a meter a emprender, tienes que tomar en cuenta el gasto de tiempo y esfuerzo que esto te va a demandar. ¿A qué le estás diciendo que no? Entonces esa es una buena pregunta. Si tú te vas a meter a tener un trabajo fijo y a ser emprendedora, ¿a qué le vas a tener que decir que no? ¿A dónde vas a tomar el tiempo que te va a requerir hacer el emprendimiento? ¿A tu familia? ¿A tu iglesia o a Dios? Si tu respuesta está en estas tres categorías, yo no te lo recomiendo, porque entonces estás recortando algo que es importante en la vida en favor de solamente tener un poquito más de libertad financiera. Entonces, yo no puedo decirte si está bien o mal. Lo que sí puedo decirte es que seas prudente con tu planeación financiera, que planees bien si vas a poder pagar lo que vas a prestar. Si te estás metiendo con un fiador, tienes que tener en cuenta que te vas a meter en ello y es una deuda que vas a tener que pagar a la larga. Porque en el peor de los casos así va a pasar. Y en número 3, que evalúes cuál es el motivo real por el que tú vas a meterte a emprender. Si el motivo real es tener, como te digo, más tiempo para disfrutar con las personas que valen la pena en la vida, con todo, hermano, dale. Pero si lo que vas a hacer es recortar más tiempo, del poco tiempo que ya tienes, uh-huh, de las cosas que son importantes en la vida, entonces no vale la pena vivir en pro del dinero. La Biblia establece claramente que la avaricia, es decir, el amor desorbitado, el amor desmedido por las riquezas, es la nueva idolatría. O sea, es idolatría, es lo que dice la Biblia. La avaricia es idolatría, es decir, en lugar de adorar un muñequito, estás adorando al dinero, uh-huh, dándole tu fuerza, tu tiempo, tu talento, tus tesoros. Entonces eso no es correcto, es un problema. Si el dinero se vuelve central en tu vida, entonces tienes un problema de enfoque. El mismo Jesús dice, no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios, o sirves a las riquezas. Fíjate que no dice el diablo. A las riquezas. Son dos dioses. Entonces tienes que tener mucho cuidado de evaluar bien cuáles son tus motivos. Si tus motivos van en ese sentido, entonces yo te digo, hermana, es una excelente forma de tener más tiempo y de disfrutar de lo que vale la pena en la vida. Si solamente es tener más plata, entonces evalúa qué le vas a decir que no en todo ese proceso y cuídate de no descuidar las cosas que valen la pena a la luz de la eternidad. Eso.
Ok, dice por acá, Anita, decímele al pastor, por favor, que es la hija de mi esposo.
Ah, ok, la persona que estaba buscando acercarse, uh-huh, es la hija de tu esposo, es tu hijastra. Entonces sigue adelante con la relación, o sea, construye la relación en base a la necesidad que ella tiene de conocer a Jesús. Y si por eso tu hijastra te va a odiar, está bien, pero que actúes en amor, sabiendo que lo que ella necesita es conocer a Dios. No es, bueno, vamos a hacernos amigas de shopping, y vamos a pasarla muy bien, y nunca le voy a hablar de Dios porque se enoja. Ok, entonces ahí tenemos un problema de enfoque. Esta persona necesita de Jesús, le urge Jesús, y creo que hay dos formas de hacerlo. Número uno es siendo intencional, como te digo, que toda la relación gira alrededor del Evangelio. Y número dos es dando un buen testimonio. Y aquí viene la cosa, Anita. Tú tienes que ser un ejemplo para una vida que vale la pena. Tienes que demostrarle que vivir con Cristo sí vale la pena y sí da resultado. Y es complicado porque la tienes debajo de tu casa. Entonces, básicamente tienes que tener un doble esfuerzo para tener un testimonio que valga la pena y que la inspire a ella a buscar y a entender qué es lo que tú crees. Eso es una excelente entrada para el Evangelio.
Ok, terminamos. Hay varias preguntas que ya se las estoy mandando, pastor. Quedaron pendientes, pero perfecto, será para el próximo programa porque ya no tenemos más tiempo. Gracias a aquellos que enviaron sus notas de voz. Por acá tenemos una bien larga. Igual la vamos a escuchar y este próximo jueves daremos respuesta a ella. Solamente me llama la atención acá algo que dice David Paz. Dice, buenos días, pastor y Dani. Los números son de Dios. El 1, el 3, el 6, el 13, esos son los números.
Hay una rama, voy a decir, de la teología que se dedica a ver números. Uh-huh. Y no, estos números, de hecho, el número 1 casi siempre es un principio, siempre habla de principios. El número 3 son nuevos comienzos, habla de la resurrección y la muerte. El número 7 es el número divino con el que Dios se identifica y habla de perfección. El número 6 es número de hombre porque fue creado en el sexto día. Y cuando tú ves la tendencia en la Biblia, el número 6 casi siempre está enfocado a humanidad. Por eso el número de la bestia es 666. Es la humanidad a la enésima potencia, ¿verdad? Uh-huh. Es un movimiento satánico. Okay. Entonces, muy, muy interesante. Pero la numerología realmente es una rama que estudia los números. Por ejemplo, 40. 40 es muy interesante. Uh-huh. Es un número de nuevos comienzos. Siempre después de 40 días, el diluvio duró 40 días. Tú tienes que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, que Elías estuvo 40 días en el desierto. O sea, tú ves que los números de 40, después del 40 pasa algo muy importante. Es número de nuevos comienzos. Pero, o sea, solo es interesante saber, pero yo no diría que hay números que son malos o números que son buenos. Simplemente hay números que nos dejan algún mensaje en la Biblia y conocerlos es algo bueno. Es deseable.
Entonces, muy bien.
Números, imagínate,
cómo están implicados en todo esto.
Y también en hebreo los números son letras, entonces cada letra tiene un valor numérico, pero ahí uno lo puede llevar demasiado, demasiado lejos, ¿verdad? Y ponerse a hacer cábalas y cosas como esta, y es un problema. Sí. Pero sí, los números son muy interesantes en la Biblia, porque cuando tú estás leyendo una historia X, puede haber ahí algo que Dios ha puesto para que tú lo encontres, pero... pero nada más es algo bueno de saber. Para estudiar la Biblia es algo bueno de saber, sin embargo no es algo determinante. De hecho, te propongo que en estos años, hasta que hoy quizás esto es primera vez que lo oyes, todos tus años de creyente no se ven afectados porque no sabías esto.
Sí, sí.
Simplemente sí, tienes una herramienta más para estudiar mejor la Biblia.
Muy bien. Pastor, agradecerle por su tiempo. Gracias por visitarnos y estar con nosotros, y la invitación para el próximo jueves.
Así es, si Dios lo permite, próximo jueves, aquí mismo en los micrófonos de La Progre, nos juntamos para abrir la Biblia y que ustedes puedan preguntarle al pastor.
Perfecto. Víctor, nos despedimos.
Excelente. Mañana a las 6.
Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.